no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. Cruz Azul empezó a moverse en ese mercado invernal. Confirmó hoy un par de fichajes y en un momento platicaremos con David Faitelson. América Rayados se acerca América Rayados, Rayados América. David.
Hola, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Además de, obviamente, las noticias del día, platicaremos de... Tenemos un programa especial dedicado a los grandes retiros de deportistas.
Exactamente.
En los últimos tiempos, en la última década, en este año 2019. Hay nombres y figuras muy importantes,
que
¿no?
Que tuvimos la oportunidad y el privilegio de verlos casi todos.
Sí, Usain Bolt, Michael Phelps.
Hombre.
Kobe Bryant, entre otros, el Niño Torres.
Todos los vivos.
Bueno, Xavi también se fue en esta década.
Xavi, David Villa, todos.
Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Vamos a tener un programa muy interesante. Vamos primero con las noticias del día y nos metemos al América Rayados. Te pregunto, José Ramón. Bueno, antes vamos a ver los titulares y enseguida te pregunto. Los americanistas dicen que no influye lo que Monterrey enseñó el miércoles en Qatar. Que el América, como cierra en casa y como no, es el animal de liguilla,
será,
va
es un
a
animal,
ganar el campeonato.
Es un animal de liguilla, pero tiemblan los americanistas por lo que hizo Monterrey en el Mundial de Clubes. Tiemblan, claro. El Monterrey no va a enfrentar a Liverpool, va a enfrentar a la América. Entre América y Liverpool hay una gran diferencia.
Estoy de acuerdo. Ahora, Miguel Herrera, por ejemplo, menospreció un poco... lo que hizo Monterrey, porque dijo que Liverpool salió con un equipo que se alejaba mucho de su plantel,
bueno,
titular.
Salió con varios suplentes,
pero después lo fue metiendo.
Metió tres, acabó el partido.
Sí, de acuerdo. Ahora, si Monterrey, yo soy con José Ramón, si Monterrey mantiene el nivel futbolístico que mostró contra Liverpool,
cuidado.
Le puede ganar al América.
Ya viene viajando de regreso casi todo, gran parte
un del grupo plantel. Ya duerme en Monterrey esta noche,
sí,
y
sí,
otro
sí.
Vendrá mañana. Monterrey hace bien, tiene que jugar por el tercer lugar el sábado.
Sí, hace bien, hizo muy bien.
Hizo bien,
bien pensado.
Una buena demostración. Y creo que Mohamed también tiene, José Ramón, una deuda pendiente para con la afición de Rayados, ¿no?
Hay que recordar que Mohamed ya fue campeón en dos ocasiones, con Tijuana y con el América.
Y hay que recordar que perdió una final en casa con Pachuca.
Perdió una final en casa con
aquel
Pachuca,
gol de Víctor Guzmán, muy raro,
minuto,
¿no?
De Víctor Guzmán,
correcto.
Ahora jugador de Chivas.
Yo creo que no...
Pero se ha vuelto un técnico de moda, ¿eh?
No podemos... Sí, no, y muy bueno, gran labor. Yo creo, además, creo que regresó con una etapa un poco más madura de España. Le fue mal en España él con el Celta de Vigo.
Sí, regresó más maduro, más tranquilo.
Más tranquilo. Yo creo, José Ramón, que...
Ambos tienen dos títulos.
Sería muy injusto...
Herrera y él.
Sería muy injusto no darle validez... realmente a lo que Monterrey hizo en Qatar.
No,
para
sería muy injusto, claro.
Ajustar
que sí.
Los momios de la final del fútbol mexicano.
Es el momento del Monterrey, además.
¿Sí?
Fíjate, campeón de CONCACHAMPIONS, finalista de la Liga MX. Va a jugar el tercer lugar del Mundial de Clubes después de dar un buen partido frente a Liverpool. Y su equipo de mujeres, Rayadas, ganaron el título.
¿Sí? Y mentalmente, porque mucha más gente decía el cansancio del viaje. Sí, pero la motivación mental de saberse triunfadores sin ganar el Mundial de Clubes, pero saberse... No, llenos de elogios por lo que fue su juego.
Los vio el mundo, por lo menos los vio Inglaterra, los vio Europa.
No, de acuerdo.
Donde se juega el mejor fútbol del mundo.
Esa parte mental para mí es muy importante. Obviamente el viaje desgasta, a cualquiera
claro,
lo desgasta, ¿no?
Pero son profesionales, descansan un día y están listos al día siguiente, entrenando.
Bueno, a ver, José Ramón, hoy en el hotel donde estoy aquí en el sur de la Ciudad de México, había una manifestación, había una conferencia de Cruz Azul arriba de los cooperativistas.
Y abajo había una manifestación
contra Billy. Y en el hotel me encontré a este chico, muy buena gente.
Jurado,
lo
jurado.
Pero ya lo había saludado en Veracruz alguna vez, pero vino conmigo a saludarme, muy, muy, muy decente, muy, muy educado.
Sí,
me parece que es un chico...
Es de familia muy educada.
Que le va a caer bien a Cruz Azul.
Sí, es un
Ahora,
muchacho.
¿Lo ves superando a Corona, mandando a Corona a la banca?
Él lo que quiere es jugar los Juegos Olímpicos.
Sí.
Y los Juegos Olímpicos están el año que viene.
Que es una vitrina fantástica.
2021, es una vitrina fantástica.
O sea, Cruz Azul lo va a tener que prestar para el Preolímpico de Guadalajara.
Lo va a tener que prestar, por lo tanto Corona será el titular. Y él jugará algunos partidos, aprenderá de Corona, se irá al Preolímpico. Sí. Si México califica, que debe calificarse, juega en Guadalajara, va a los Juegos Olímpicos en Tokio y pues es para él. Y después regresa a Cruz Azul.
Sí, sí, sí.
Posiblemente a lo mejor
es
cuando
que,
Corona ya haya
Es que yo creo que es muy difícil... que un jugador joven reciba la oportunidad que está recibiendo Jurado.
Sobre todo cuando hay un portero tan veterano e importante como Corona.
Y José Ramón, la ventana para que te metas a ser portero de Cruz Azul se abre una sola vez en la vida.
Sí.
El destino, porque Cruz Azul se va a Corona y lo que hace es llamar a Argentina y se hablaba del portero de Independiente, se hablaba del portero...
¿Cuánto tiempo tardó Miguel Marín en ser portero de Cruz Azul?
Sí, estoy de acuerdo.
¿Cuántos pasaron atrás?
¿Cuánto tiempo tardó Enrique Meza y nunca fue portero de Cruz Azul?
No, fue portero de Tigres alguna vez.
Pero no llegó a la portería de Cruz Azul.
Llegó otro, que Pellini.
Correcto. Otro, este es un mediocampista, un volante
mediocampista
defensivo,
uruguayo.
Uruguayo que juega en Atlético Nacional o donde dirige Juan Carlos Osorio, en el fútbol de Colombia.
Lo recomendó Osorio.
Bueno, puede ser.
Que Pellini. Dos refuerzos para Cruz Azul.
Ahora, le sigue faltando a Cruz Azul un goleador, un jugador de área, un referente que meta los goles, que no sea Caraglio, que no sea Cauterucho, que tenga otro tipo de peso.
Ya se fue Cauterucho.
Estoy de acuerdo, José Ramón, pero ¿quién va a ser ese delantero?
Lo estarán buscando. Yo creo que es el último refuerzo de Cruz Azul, el centro delantero. Bueno, tiene a Milton Caraglio, pero alguien que esté con Caraglio.
Bueno, Cruz Azul no puede traer un jugador como Jansen.
Tiene que buscar
ese tipo de jugadores.
Sí, lo puede, que se lo encarguen
a Carlos Hurtado. A ver, Carlos Hurtado.
No,
mientras traiga Jansen no hay problema. No hay ningún problema si es Hurtado.
Bueno, ahora está de director deportivo este chico.
Viene Jaime Ordiales. El viernes lo van a presentar.
Está bien.
Qué bueno.
Que lo busque Jaime Ordiales.
Es buena persona Jaime Ordiales. Un tipo muy decente, muy trabajador.
¿Quién crees que metió un gol hoy?
¿Quién?
Diego Lainez.
No me digas, jugó con el Betis.
Jugó con el Betis contra un equipo que se llama El Antoniano.
Muy bien.
De la cuarta división de España.
El Antoniano.
Llovía y caía como nieve. Y en un tiro directo la metió. El Antoniano. Yo creo que lo ponen a jugar a él en esos partidos.
De la cuarta división de España.
De la cuarta división de España.
Eso para... no son ni profesionales, José Ramón.
No, es la primera ronda de la Copa del Rey. Donde juegan.
Imagino el pueblo del Antoniano.
No, jugar en el Benito Villamarín.
Ah.
Dicen que lo quieren en Italia. Lainez en Italia tampoco. En la Lazio no caminaría tampoco.
No, lo que necesita Lainez es jugar y necesita,
pero un equipo a modo
además,
de él.
No puede irse de España porque él necesita cotizar con tiempo para obtener el pasaporte comunitario y tiene que quedarse en un mismo país de la comunidad cierto tiempo. Lo que tiene que hacer el Real Betis es prestarle un equipo de segunda división en España.
Claro,
la segunda división es competitiva. Y ahí va a crecer, le van a pegar, se va a levantar.
Que lo preste a alguno de los equipos que tienen posibilidades de ascender.
Claro, a uno de los equipos importantes de la Liga Española de segunda división. Y ahí va a tener tiempo, minutos. Lo que está claro con eso, José Ramón, es que él requiere estar en la cancha.
Requiere estar en la cancha, claro.
Y que no le sirven 3, 4, 5 minutos, lo meten al final de los juegos. Le sirve tener continuidad como titular.
Claro, claro.
Pero en Europa, en España.
Sí, hoy lució, pero frente a un equipo de la cuarta división.
Sí, está bien que haga gol.
Bueno, está bien.
Bueno, vámonos.
Ahora, háblanos de Chávez Jr.
Mañana pelea.
Dice Chávez Jr. que yo quiero ser el mejor boxeador del mundo.
Mira, el problema aquí, José Ramón, es que la pelea estaba pactada en 168 libras.
Y anda en 173.
No, ya se la cambiaron a 173 libras. Ahí va a ser en semicompleto. No hay título de por medio.
Se ve delgado, ¿no?
No hay título de por medio, sí, trabajó bastante bien. Daniel Jacob dio el límite de la división de peso.
Este peleó con Joshua, ¿no?
No.
Este peleó
con Gennady Golovkin, con Saúl El Canelo Álvarez, muy competitivo. A Gennady Golovkin quizá le ganó. Peleó con Derevyanchenko, también le ganó. Un rival bien complicado. O sea, está 13-1.
Rápido, ¿no?
Rápido, boxea hacia atrás. Tiene una mano derecha muy respetable.
Y Chávez ya tiene 33 años.
Va a cumplir 34 en febrero. Yo creo que es el último llamado. Sí. Es más, si él...
¿Cuánto pesó Chávez? ¿172 libras?
170,
y sí, 167 pesó el otro.
Correcto. Pero el problema, José Ramón, aquí es que la pelea fue pactada en 168. Y al final parece ser que a Chávez, pues le acomodan la báscula para que dé 173. Yo no estoy de acuerdo con esto, que me perdonen a mí. Yo soy amigo del padre de Julio César Chávez. Al hijo lo quiero mucho.
Somos amigos, yo también lo quiero mucho, Julio.
Sí, pero no tienen que hacerle las cosas para que él esté cómodo.
Si la pelea
fue pactada en 168, tenía que dar 168. Si no puede dar 168, que no pelee en peso mediano, que busque otra división, que busque otra división.
Te pregunto, Chávez Jr. dijo que está dispuesto a pelear en las 175 libras ante un rival como Canelo o Golovkin.
Primero que resuelva lo de mañana, que está bien complicado. Jacob es un boxeador muy serio, de élite. Pasa por ESPN 2 la pelea, la tendremos mañana por la noche. Una pelea dura para Chávez Jr. y puede ser, José Ramón.
¿A qué hora es mañana de noche?
A las 9 de la noche.
Muy bien.
Y puede ser la pelea que marque
el
futuro de Chávez.
O el adiós.
O el adiós. Por eso, el futuro. O se va
O se queda.
O se queda dentro del boxeo. Ya después podrá, si gana la pelea, podrá sí entonces sentarse y decir, quiero una revancha con el Canelo. No olvides que el Canelo lo hizo pesar 164 libras.
No, no, lo mató.
Ese chico ya no puede, Martín. No, 164 libras.
No, ese chico baja de 170 libras y...
Muchacho de huesos de huesos muy grandes.
Y es largo, es largo.
Bueno, regresamos con más retiros.
Kobe Bryant, histórico, pero histórico de verdad.
Bueno, regresamos a cronómetro y vamos a elegir un deportista que se retiró en década.
Dos. Sí. Bueno, tres, cuatro.
Bueno, es que la clase, José Ramón, que vimos.
Bueno, yo a este chico, y tú lo debes recordar, lo vimos debutar en Sydney, 2000.
Sí, era muy joven.
Era muy joven.
¿Quién era la gran figura en Sydney, el nadador aquel australiano? ¿Cómo se llama, Dios mío?
Aquel australiano.
La memoria mía, Dios mío. Ahora te lo digo.
Ahora te digo. Justin Norris, no.
No.
¿No?
Un nadador australiano en el año 2000 que fue la gran revelación de los juegos. Pero bueno.
Ian Thorpe.
Sí. Maravilloso. Sí, Ian Thorpe. Sí. Correcto. Bueno, José, pero también está Michael, está también Usain Bolt, el hombre más rápido en la historia de la humanidad.
Está Ronaldinho,
está Kobe Bryant. ¿Quién más vimos por ahí? Nada más. ¿Con quién te quedas? Aquí va a ser imposible, tiene razón José Ramón, definirnos por uno.
Muy difícil.
Es imposible.
Muy difícil.
Bolt.
Phelps por las medallas que ganó.
A ver, ¿Bolt para ti es el atleta de pista y campo más completo de la historia?
Sí, sí, sí. Por encima... Récord mundial en 100, 200 y 4%.
Sí. El hombre más rápido de la historia de la humanidad.
El hombre lo más
Además,
rápido.
Además, un hombre que introdujo...
Un estilo muy espectacular.
Introdujo alegría a lo que hacía.
Muy espectacular.
Se alejó del doping positivo que mantenían esos físicos impresionantes.
¿Quién era, antes de Bolt, el hombre más famoso de Jamaica?
El cantante.
Bob Marley. ¿Y quién es ahora? Usain Bolt.
Sí. Ahora, yo iba con otro, yo pensaba que me ibas a preguntar quién era antes de Bolt para ti, el atleta más completo que había visto. Carl Lewis. Carl Lewis tenía una particularidad que no tuvo Bolt.
Y vi a Ben Johnson.
A ver, José Ramón, ¿qué hizo Lewis que no hizo Bolt?
Salto longitud,
es verdad. En Atlanta, en 96 todavía lo vimos ganar, la medalla de oro en salto de longitud.
Sí, sí, Carl Lewis tenía un estilo muy bonito para correr, era diferente a Bolt.
Para mí era más completo Carl Lewis.
Posiblemente, por el salto de longitud. Pero era más ganador Usain Bolt.
Sí, pero mucho era muy, más ganador. Muy elegante, Carl Lewis. Y también
Carl Lewis limpio. Corría impecable. Usain Bolt era espectacular. Para la tribuna. Y jugaba con la tribuna.
Correcto. Y Phelps fue un nadador...
Excepcional.
Fantástico. Excepcional.
A ver, José, Max Spitz fue bueno.
¿Tuviste a Spitz?
Sí, claro. 68.
¿Quién más faltaría por ahí de los grandes nadadores? Luego apareció uno, ¿te acuerdas? Matt Biondi,
pero no, nunca llegaron a Phelps.
No a ese nivel.
No, Phelps. No.
El mismo Ian Thorpe.
Ian Thorpe.
Aquel ruso es el que era más acercó. Había un ruso maravilloso.
Salnikov,
correcto.
El que más se acercó fue Ian Thorpe. El australiano que era muy bueno, pero Phelps ganó todo. Y lo vimos desde Sydney hasta, tuvo 5 Juegos Olímpicos.
La diferencia de Ronaldinho y de Kobe Bryant con respecto a Michael Phelps y Usain Bolt es que Phelps y Bolt pueden ser los mejores en sus disciplinas. Y
Ronaldinho compite.
No compite con Pelé, con Messi.
Compite con los suyos.
Compite con los
de su calidad.
Y el señor Kobe Bryant está lejos de Michael Jordan.
Sí, lejos de Michael Jordan y lejos de algunos que están apareciendo. Sí.
A ver, vamos a hablar un poquito de Ferguson, José Ramón.
Ferguson,
el mejor entrenador de la historia, se fue en esta
legendario. Ganó. Acumuló 38 de los 61 títulos que tiene.
Increíble.
El Manchester United.
Sí.
Para que vean lo que pesa este United. Olvídense de Liverpool, olvídense del Tottenham. No, es el Manchester.
Y todavía no United. Se recupera el United de la salida, la partida de Ferguson.
No se ha recuperado. Ganó mundiales de clubes, ganó intercontinentales, ganó Champions en 2 ocasiones, ganó.
Bueno, mejor sí, dime qué no ganó,
copas, ganó. La Carling Cup la ganó 4 y la Community Shield la ganó 10 veces.
Wow.
10 veces. Ganó la Recopa de Europa.
Lo único que no
ganó
dirigió...
la Premier League.
No dirigió una...
13 veces ganó la Premier
Para
League.
Para nombrarlo el mejor entrenador de la historia, tenía que haber dirigido una selección. No dirigió la selección.
Lo invitaron, pero nunca la dirigió. ¿Sabes quiénes fueron, él según dice, sus mejores jugadores? ¿Quién dirigió? Eric Cantona, el francés. Ryan Giggs, el galés.
Uh-huh.
Cristiano Ronaldo y Paul Scholes.
Bien, nada más.
De todos ellos, escoge el número uno a Cristiano.
Cristiano Ronaldo. Sí, bueno, ganó una Champions... Y si no, Alex Ferguson con Cristiano Ronaldo,
sí, señor,
en el Manchester United,
sí,
antes de que se fuera al Real
¿Y sabes
Madrid.
¿Sabes cuántos partidos jugó Paul Scholes con él? 718
sí,
partidos.
Sí, gran jugador.
Con Ferguson.
Bueno, Pero
el pelirrojo que le llamaban.
Llamarlo el mejor técnico de la historia a mí me genera ciertas dudas, ¿no? ¿Con quién lo podemos comparar, José Ramón?
Pues lo puedes comparar con la actualidad, con Mourinho, con Guardiola.
Y del pasado, técnicos buenos del pasado. Del Luis pasado, Aragonés, por ejemplo.
No, menos ganador Luis Aragonés. Quizá Vicente del Bosque.
Sí, Feola.
Vicente Feola fue campeón del mundo únicamente.
Nada más.
Bueno, Johan Cruyff.
Sí, puede ser. Yo creo que también tenemos que entender que realmente la continuidad de Ferguson fue fundamental. Mantenerse tantos años al frente de un equipo tan demandante, con tanta presión con el Manchester United, es algo fantástico. Si no es el mejor, compite para ser el
mejor.
Fíjate
qué jugadores tenía: Schmeichel, Neville, tenía Beckham, tenía King, Robson, a Van Nistelrooy, a Rooney.
¿Sabes quién habla? Amar Hughes. Me habló muy bien, habló de él muy buenas cosas y me dijo que influyó mucho en su carrera, en su pensamiento, Chicharito Hernández.
Seguramente.
Chicharito lo tuvo. Chicharito, lo firma Ferguson.
Lo firma
tuvo
Ferguson.
La fortuna, no Ferguson, Chicharito, de que Ferguson lo dirigiera.
Sí, lo llevó directamente Jorge Vergara y lo firmaron.
Es verdad.
Bueno.
Bueno, de Ferguson vamos a Ojitos Mesa, José Ramón. ¿Qué? Enrique Mesa. Hoy recordábamos a Enrique Mesa, que a veces debe recordar que Enrique Mesa regresó para dirigir un partido contra España. En el Estadio Azteca,
sí,
España campeona del mundo.
Empataron un gol, sí.
Como técnico interino.
Como técnico interino, sí. Que se jugó a las 2 de la tarde y España estaba, bueno.
Bueno, se jugó a las 2 de la tarde para que lo vieran en España, José Ramón.
Llevaba el estómago en la garganta.
Sí, bueno, era más una exhibición.
Y venían de ganar, de vacaciones.
Sí, bueno, de acuerdo.
Terminaron 1-1.
Ahora,
¿quién
Enrique
anotó
Mesa?
El gol de España?
Villa no.
Silva.
Ah.
El chino Silva.
A ver, José Ramón, Enrique Mesa fue un entrenador.
Muy buen entrenador.
Muy buen entrenador. Comenzó su carrera en un equipo como el Morelia como entrenador.
Y lo hizo muy bien.
Y lo logró salvar, sí, estabilizar. Sí, 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 y de ahí tuvo, yo creo que la gran
la
fama.
Mejor, Toluca.
Sí, el Toluca.
Toluca.
Y le tocó una generación maravillosa encabezada por un futbolista llamado José Saturnino Cardoso.
En Toluca, fue
ese
maravilloso.
Toluca jugaba.
Muy bien, muy bien, muy bien.
A tope, era una
yo
máquina.
Yo me acuerdo aquel gol que le hicieron al América. Qué gol, Dios mío.
El
qué
gol. De Cardoso, sí, sí, sí.
Qué gol, cada vez que lo recuerdo me duele hasta la cabeza.
Le fue mal con la selección mexicana de fútbol.
Después le fue mal.
Lo
fue
llevó
mal,
Lebrija, ¿te
mal.
Acuerdas?
Y le fue muy mal con el Veracruz también, pobre.
En la parte final de su carrera. Pero yo creo que.
Y con Pachuca también dirigió,
creo
bastante.
Que Mesa
ganó la Sudamericana con Pachuca.
Correcto. Yo creo que Mesa entra en un círculo donde están José Ramón, Nacho Trelles, Cárdenas, Ferretti,
La Puente, La Volpe.
Entra en Bucetich.
En ese grupo.
Entra en ese círculo. En ese grupo. Hay que reconocerlo. Además, un hombre que siempre. Se
buena
esforzó,
persona.
Buena persona.
Pero duro con los jugadores,
Está bien.
Duro,
como tiene que ser. Pero además un tipo muy honesto, un tipo muy trabajador y un tipo que siempre le costó mucho trabajo forjarse una carrera como entrenador.
No, y como portero.
Como portero.
Como portero tuvo a Miguel Marín primero. Sí. Después se fue a Tigres, jugó algunos partidos y lo sacaron.
Bueno, se fue a la banca. Tenía a Pilar Reyes,
Mateo Bravo.
Sí.
Sí, como portero no le fue bien a
Ojitos. Bueno, José Ramón, pero mira, tuvo a Marín por delante de él.
No, pero Marín duró años y años y años hasta que se retiró Miguel Marín.
Sí. Bueno, Enrique Mesa, uno de los grandes, grandes entrenadores en la historia del fútbol mexicano. No demos por hecho de que ya se retiró, ¿eh? Luego vuelven.
Y él es de los que ha vuelto.
Bueno, regresamos con Nowitzki, con Gronkowski, con Wade, con Luke. Regresamos con jugadores interesantes y con Lalo Varela.
Esos
y
ya
Pablo
Viruega. Ya son de la galaxia.
Saludos, soy Diego Briseño y los saludos de la Ciudad de México. Mi pregunta es para Pablo Viruega. ¿Quién tuvo una mejor carrera? ¿Dirk Nowitzki, Dwayne Wade o Tony Parker?
Gracias por sus mensajes. Saludos a José Ramón, David. Los tres fueron grandes jugadores, miembros del Salón de la Fama en un futuro. Dirk Nowitzki, Dwayne Wade y el caso también de Tony Parker. Me quedo con Dirk Nowitzki. Si bien es cierto que Parker y también Dwayne Wade fueron campeones de la NBA, pero estuvieron rodeados de mejores equipos. El caso de Tony Parker con un gran entrenador, con Tim Duncan, con Manu Ginobili, con lo que conocemos de los Spurs. Dwayne Wade lo hizo con Shaquille O'Neal y con LeBron James, dos de los jugadores más dominantes en su momento. Lo que hizo Dirk Nowitzki con los Mavericks de Dallas, lo que significó el ganar una final ante ese equipo de LeBron James del Miami, fue algo inesperado. Un jugador que estuvo solamente en un equipo en toda su carrera, pero lo más importante de Dirk Nowitzki, lo que significa para la ciudad de Dallas, lo que significa para la franquicia y sobre todo lo que significa para la NBA. Fue el hombre que abrió una de las puertas para lo que hoy conocemos como la globalización de la NBA. Ese jugador europeo que hoy en día domina y es parte fundamental de la liga más importante del mundo. También llegaron preguntas para Lalo Varela, así es que las escuchamos.
Hola amigos de Cronómetro, soy Hugo Santos Gallagher. Mi pregunta es para Eduardo Varela. ¿A quién se extrañó más esta temporada, a Andrew Luck o a Rob Gronkowski?
Qué gran pregunta. Por supuesto que sí, afecta a los dos, pero tengo que decidirme por la ausencia de Andrew Luck. ¿Por qué? Porque es uno de los dos, tres mejores quarterbacks que hay en toda la NFL y el equipo de Indianapolis se cayó. Si bien en la primera mitad jugaron bastante bien, sobre todo ganando partidos cerrados, se ha caído este equipo y Jacoby Brissett, por más que haga, no es Andrew Luck. Es un equipo que tenía todo para ganar esta división, ganarle a los Tejanos, ganarle también al equipo de Tennessee. Ahora, la ausencia de Gronk sí afecta, obviamente, a los Patriotas, pero esto no está afectando tanto el que no puedan correr, el que no tengan una identidad y de que suelten tantos pases. Gracias por la pregunta y por supuesto que tiene que ser Indianapolis. Saludo a todos y feliz Navidad. Gracias.
Bueno,
bueno, gracias. José Ramón. Hay otro correo que es de béisbol y preguntan si el japonés Ichiro Suzuki, que se retiró este año, será Salón de la Fama en su primer intento. Yo creo que
Ichiro Suzuki,
la pregunta insulta, José Ramón.
Maravilloso, maravilloso.
Gran pelotero, ¿no? Mira, tener algunos datos de él. 10 veces en el equipo de estrellas, 10 veces ganador del Guante de Oro. Fue jugador más valioso y novato del año
novato
en 2001.
Del año.
Jugador más valioso del Juego de las Estrellas. Ganó títulos de la Liga Americana en 2001-2004.
Más hits en una temporada, 262, sí. Por arriba de grandes bateadores.
Correcto. Y su nombre se mezcla, fíjate, en un club muy exclusivo. Más de 3,000 hits y más de 10 guantes de oro. Es decir, que seas un bateador oportuno, bueno, consistente y que tengas un guante privilegiado.
Que te envases.
Está Al Collin, aquel gran pelotero también. Willie Mays.
Y Roberto Clemente, histórico.
Puertorriqueño, sí, de los Piratas. No cabe duda, José Ramón. Por cierto, el béisbol va a tener una notoriedad este año en el 2020 porque en Japón es un deporte muy seguido y el béisbol vuelve como deporte oficial olímpico.
¿Y Japón es país sede?
Japón no puede perder esa medalla.
No puede perder esa medalla.
Corea del Sur va a ser su gran contendiente.
China, Estados Unidos va a la repesca.
Sí, y los países del Caribe también.
Y a México, Dominicana.
Sí. Cuba.
Cuba, Venezuela.
Va a ser complicado. Felicidades, José Ramón.
Felicidades.
Pásenla muy bien. Hasta luego, José Ramón.
Felicidades.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.